la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Todo este tiempo hemos estado hablando de la carta a los romanos y hay muchas cosas interesantes. La semana pasada estuvimos hablando de las libertades que podemos nosotros encontrar en el capítulo 8 específicamente, ¿verdad? Y mientras me preparaba esta semana y estudiaba y leía, en el versículo 15 me quedé estancado un poco. Me hizo pensar, a pesar de que el versículo 15 es parte del sermón de la semana pasada y no lo vamos a predicar hoy, pero me dejó bien pensativo y meditando en el simple hecho del amor increíble de Dios, que nos llame sus hijos, que llame a este su hijo, que pueda yo decir, papá, daddy, papito, hermoso, ¿verdad? Papá. Yo no sé cómo algunos de ustedes le pudieron llamar a su papá, pero me hizo pensar tanto en esto, y dentro de unos minutos le puedo decir por qué. Pero se nos ha dado el derecho, el privilegio y la seguridad de contar con Él como papá y poderle llamar papá. Aquellos a quien Él conoció antes de la fundación de los tiempos, aquellos quienes Él ha predestinado para ser como Jesús su Hijo, aquellos a quienes Él ha escogido, aquellos a quienes Él ha llamado, aquellos a quienes Él ha justificado y aquellos a quienes Él ha glorificado, según su beneplácito. Así lo dice en el capítulo 8 y lo vamos a ver dentro de unos momentos. Pero Pablo declara de que nosotros podemos ser libres, 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 libres. Y esa libertad no se puede ignorar, no se puede disipar, desaparecer o destruir. La semana pasada hablamos de que somos libres del juicio, somos libres de condenación. Y también hablamos de que somos libres de la derrota. La victoria es nuestra. La victoria es nuestra. Lo repito, la victoria es nuestra. Y eso vamos a ver hoy. Y yo quiero que no se le olvide. Así como hablamos de esa libertad de condenación y libertad de la derrota, yo quiero hablarte hoy de un Cristo victorioso, el cual nos da a nosotros la libertad del desánimo y del miedo también. Y espero yo que al salir de aquí, si usted es un verdadero creyente, que usted pueda salir de aquí con la seguridad, que usted pueda salir de aquí con el consuelo y la tranquilidad de que la victoria en Cristo es suya. Y si usted todavía no es un verdadero creyente de Cristo de acuerdo a la palabra, que usted hoy encuentre y se encuentre rodeado del poder, del amor y de la gracia que Dios ofrece en esta palabra, para que usted también pueda salir de aquí rendido en victoria. La vida del cristiano es precisamente eso, ¿verdad? Rendido en victoria. Para el mundo la victoria es ponerse de pie, aplastar, caminar y hacer una parada o pararse firme en victoria. Para nosotros los que creemos en Cristo, nuestra victoria comienza cuando nos rendimos. Cuando admitimos nuestra derrota en este mundo y Cristo pone su victoria y corona sobre nosotros. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, recuerde eso. Como creyente, usted anda rendido en victoria. No se olvide de eso. Y si quiere, póngalo en el Facebook y en el Instagram y todo eso. El pastor David dijo que nosotros vivimos rendidos en victoria por causa de Cristo. a que eso no se riega. Vamos. Así que vamos a ver y vamos a tomar el pasaje de Romanos 8 en la segunda parte, comenzando en el verso 18 hasta el verso 39, y lo vamos a tomar por partes, porque si leo todo esto de una, después usted cuando encuentre y yo le esté diciendo los diferentes puntos, va a decir, ¿dónde, cuándo fue eso? Entonces nos vamos poco a poco, como me dijo una gran guerrera en el reino de Dios, la hermana Rita Rodríguez, hace 800 años atrás, me dijo, pastor, poco a poco se come la vieja el coco. Cójalo con take it easy. Poco a poco se come la vieja el coco. Me dijo. Y yo dije, claro que ella ya tenía 80 y pico de años cuando me dijo eso. Porque ella salía conmigo a visitar y yo iba a toda velocidad. Y ella me decía, agárrelo suave, pastor. Y me decía, poco a poco se come la vieja el coco. Y yo un día por molestarle, le dije, doña Rita, ¿y por qué se come la vieja el coco poco a poco? Y me dice, pastor, porque no tiene dientes. Yo me la gozaba mucho con mi hermana Rita. Pero yo quiero que miremos entonces algunos versos antes de... Vamos a dividir el pasaje y vamos a irlo cubriendo poco a poco. Quisiera que leamos en el verso 18 al 22. Amén. Así que si tiene su Biblia en Romanos capítulo 8, comenzando en el versículo 18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya hemos orado. La hermana Kelly oró por esta palabra, así que vamos. Dice en el verso 18 al 22, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Oyeron eso? Aguardamos ansiosamente. Y luego dice en el verso 20, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, escuche eso, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Amén. Mire lo que dice allí claramente. En este mundo vamos a tener sufrimientos. ¿A cuántos le plagan los sufrimientos? A los que no se atreven a decir, le digo que va a sufrir. Porque el sufrimiento es parte de lo que va en este mundo. No nos podemos escapar de todos los sufrimientos, aunque lo intentemos. Y claro, en medio de todo ese sufrimiento, habla de la creación y la creación gimiendo, la misma creación gimiendo en dolor. La creación gime y nosotros también, pero vamos a enfocarnos un momento en la creación. ¿Por qué dice allí que la creación gime? ¿Recuerda usted en Génesis cuando Dios terminó de crear todo, los cielos y la tierra, los animales y las plantas, el sol y la luna y todas las estrellas, y hizo al hombre y la mujer? Al final de todo dijo, y miró la creación y vio que todo era, no, muy bueno. No se le olvide el muy. Una cosa es que ustedes le digan, eso está bueno, cuando usted prepara la comida. Otra cosa es que le digan, eso está muy bueno. Ah, entonces, ¿vieron? Entonces, vio Dios que era muy bueno, todo estaba bien hecho, todo era muy bueno. Ahora, la creación, yo me imagino en aquel tiempo, la creación, yo por usar mi imaginación, las plantas y las aves y todo lo que hay en ella, aleluya, dando gloria al Creador. Pero entró Adán y Eva en pecado, ¿y qué sucedió con la creación? Comienza la creación a morir. Las plantas ahora se mueren, los animales se mueren. ¿Y qué sucede? Que nosotros también. Y la creación gime, y quiero que entienda esto, que muchas veces nosotros los cristianos no le hacemos justicia a lo que dice la palabra de Dios cuando dice que todo será nuevo. Cielo nuevo y tierra nueva. Quiero que sepa una cosa. Este planeta va a ser hecho nuevo, de nuevo. Yo quiero que entienda, Dios va, toda la creación la va a hacer nueva. Va a renovar todo. El mundo entero va a ser nuevo. Por eso es que la creación gime, porque está muriendo, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Que el sufrimiento que sufre la creación no es culpa de la creación como tal, sino de del hombre y la mujer. No le eche la culpa a Adán y Eva, échele la culpa al que usted ve en el espejo, porque todos somos culpables. La tierra se muere, y podemos hablar de que el ambiente y cómo nosotros y el plástico dañando y nosotros dañando con tanta cosa. Mire, esta tierra se va a morir y la estamos dañando desde Adán y Eva. Y por más que el gobierno tenga programas y por más que digan que hay que salvar el ambiente va a morir por completo. Esta tierra va a ser destrozada. Claro, no le quita a usted y a mí que seamos buenos mayordomos de lo que queda de ella. Pero últimamente todo esto va a ser hecho nuevo. No use eso como excusa para destruir el ambiente tampoco. Pero la creación sufre. La creación sufre, está en decaimiento, está en dolor. Y Pablo la compara a una mujer que está de parto. A una mujer que está de parto la compara Pablo. No solo ella, también que nosotros mismos también. Y no, y porque se pensó una cosa, una mujer que está en embarazo, le pregunto porque yo no sé lo que es eso. Si alguna vez usted ha estado embarazada, ha tenido hijos, ¿cómo se dio cuenta cuando va a parir? Ya la veo, no la entiendo, pero veo que hacen así. Dolor, dolor, dolor. ¿Vieron eso? Yo sé leer labios. Dolor. Cualquier mujer le puede decir, yo sé cuando, yo sabía que iba a parir cuando me empezó aquel, ¡ah! Y rompe fuente. Pero el dolor es el que avisa y está diciendo claramente aquí que la tierra gime como una mujer que está de parto. Dolor, dolor, dolor. Empieza el dolor y el dolor que sobrecoge a la mujer es cosa seria. Gracias a Dios, yo no sé eso. Y mientras ella está en dolor, esa mujer puede estar con el dolor más intenso y de vez en cuando sonríe y de vez en cuando se alegra en medio de ese dolor. ¿Por qué? Porque sabe que al final va a salir esa criatura y le va a dar gozo en medio del dolor. Y así mismo la tierra gime, pero ¿sabe qué? Nosotros también. Y el Espíritu por nosotros, si vamos a llegar allá. Pero sabemos que hay esperanza, porque habrá un nuevo nacimiento de todo. Todo será hecho nuevo en Cristo Jesús. Y nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados a la imagen y semejanza de Jesús. Entonces, los gemidos de la tierra, los gemidos de usted, los gemidos del Espíritu por nosotros, no son en vano, porque al final dará luz. Una nueva tierra. Wow, qué cosa tan linda, ¿verdad? Nosotros, en el verso 23 al 25, vamos. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, el Espíritu Santo. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente. ¿Vieron? La creación ansiosa, nosotros ansiosos. ¿Cuántos de ustedes son ansiosos? ¿Alguno de ustedes hay que darle una pastillita? ¡Wow! No se ponga ansioso. Mire, esperamos ansiosamente la adopción como hijos y la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar en lo que uno ve? ¿Para qué? Y el verso 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Nosotros también gemimos junto con la creación. Pero dice allí que no gemimos sin esperanza, sino con esperanza, porque hemos experimentado los primeros frutos del Espíritu. ¿Usted recuerda la historia del pueblo de Dios? Cuando salieron de Egipto y Dios le dice, vayan a la tierra prometida, y se encauzan hacia esa tierra y mandan los espías, y los espías vienen y traen uvas gigantes. Allí hay leche, allí hay miel. Aquello es tremendo, aquello está apoteósico y morrocotudo, como usted no se imagina. Y cuando vieron todo aquello, wow, a esa tierra es que Dios nos llamó. Pero sabemos la historia. que tuvieron miedo. Y hoy yo te hablo, Dios nos liberó del miedo. Tuvieron desánimo, Dios nos liberó del desánimo. Pero aquellos decidieron darle vueltas al desierto porque tuvieron miedo y desánimo, a pesar de que habían probado, a pesar de que aquellos espías habían comprobado la clase de tierra a la cual Dios le llevaba. ¿Sabes? ¿A cuánto de ustedes les gusta el helado? Baskin Robbins. 30 wonderful flavors, 31 sabores supuestamente. Uno va allí, ese no hay. Anyway. Y usted llega allí, ¿a cuánto de usted le pasa que? Es que no sé cuál escoger. ¿Cuánto le pasa? Usted quiere un de todo. ¿Qué pasa? Que usted... Y viene aquella joven o jovencito y le dice, ¿quiere probarlo? Y yo, claro. Y le dan una cucharita. Y le agarra así y se lo pasan. Y usted, y si usted es como yo, que no sirvo para tomar decisiones así cuando es comida, doy vuelta y me dice, ¿quiere probar aquel? Y después que ha probado todos los 31, entonces usted dice, quiero un sundae. Y lo quiero, un domingo, ¿verdad? Y lo quiero de tres sabores. Me le pone un banano y debajo el, ¿cómo se llama? El brownie. Y todos los toppings y todo. Pero ¿sabe qué? Usted ya escogió el sabor y se lo va a saborear completo. Y le va a dar un subión de azúcar. Pero ¿sabe una cosa? Usted está en la expectativa porque ya esos sabores usted los probó. Sabe a qué saben y está que se babea por ellos. ¿Sabe qué? A nosotros ya Dios nos dio el Espíritu. Ya probamos. Todavía no hemos estado allá en la plenitud del Espíritu cuando Él regrese, pero ya nos dio a probar. Usted sabe a qué sabe el Espíritu. Entonces debería yo estar aquí con ansias a que venga Jesús y me sirva el Sunday, porque Él viene y nos va a servir completo. Amén. Ahora, tampoco quiero decir que el Espíritu nos dio un pedacito, una partecita del Espíritu. Usted tiene la plenitud del Espíritu en usted. Amén. Pero ¿se imagina eso? Que usted está orando, que usted está mirando con ansias lo que ha de venir. Porque el Señor nos va a transformar, nos va a hacer diferentes. Estamos esperando que la adopción de su Espíritu sobre nosotros se cumpla en su totalidad cuando estemos allá y lo veamos cara a cara. Estos días, mientras yo estudiaba esto, fueron días un poquito extraños para mí. Porque le dije del versículo 15 que me hizo meditar. Pero también esta parte me hizo meditar. Esa esperanza de lo que voy a ver, esa esperanza de lo que voy a vivir, esa esperanza de lo que va a pasar cuando Dios nos transforme. Y en esta semana me puse a pensar que mi papá, ayer, sábado, hubiese cumplido 90 años. Hubiese. Pero hace 25 años se me fue. Y me puse a pensar, yo digo, wow, porque mis hermanas pusieron fotos de mi papá, como todos los años, happy birthday in the heaven, por favor. Lo menos que está pensando mi papá es en cumplir 90 y arriba. ¿Sabe por qué? Porque en mi meditación dije, ¿qué va? Si mi papá lo que tiene son 25. Ahora mismo mi papá está de 25. ¿Cómo se verá? ¿Cómo será? Si apenas Dios lo transformó y lleva 25 años transformados, yo no me tengo que preocupar, porque cuando yo vea, si lo veo entre tanta multitud, ¿verdad? Y si lo veo, no va a tener las arrugas, va a tener pelo, Chusito. Va a tener pelo, Luis, porque ustedes se piensan que le falta un poco a mi papá, le faltaba más. Yo me lo imagino haciendo ahí, ¿no? De 25. Pero esa es mi imaginación. En un cuerpo redimido, nuevo. O sea que, cuando a veces nosotros recordamos a nuestros seres queridos que han pasado, pensamos, ay, tuviera tantos años. Pues yo me quiero imaginar a mi papá que solo tiene 25. ¿Eh? Ahora, le voy a hacer otra pregunta que usted dirá, ¿para dónde va el pastor con esto? Pero vale la pena preguntar y lo voy a conectar. Ya van a ver. ¿A cuántos de ustedes alguna vez ha dejado de hacer algo porque usted no lo sabe hacer? Pues si no lo sé hacer, mejor lo dejo de hacer. ¿A cuántos de ustedes alguien le ha pedido, por qué no hace tal cosa? Y dice, yo no sé hacer eso. Pero hágale, no, pues yo no sé hacer eso. Y no lo voy a hacer porque no sé. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que usted ha querido aprender a hacer algo porque no lo sabe hacer y por eso no lo hace? Bueno, en una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo, bueno, me alegro que hayan preguntado porque yo sí sé de eso. Cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y le da la oración ejemplar, la oración más hermosa, directa, concisa, precisa y real y verdadera que uno pueda pensar. Y aún así, nosotros, el apóstol Pablo dice que oramos, pero si seguimos más adelante y es a lo que vamos ahora, no sabemos cómo orar. Jesús le enseñó a sus discípulos cómo orar. Nosotros tenemos la Biblia, deberíamos saber cómo orar. ¿Cómo que no sabemos? Claro que yo sí sé orar. Pero Pablo dice, y mire, continuamos allí en el verso 25, más adelante, ¿verdad? En el 26, perdón, vamos que ya leímos el 25. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? ¿Qué? Porque no sabemos orar como deberíamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria a Él. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Subraye voluntad de Dios, marque voluntad de Dios, apréndase voluntad de Dios, porque a eso es que voy. Tenga esto. Tenemos seguridad. La creación gime ansiosa. Nosotros gemimos ansiosamente. El Espíritu no es ansioso, pero gime con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque usted y yo no sabemos orar como debemos. Lo dice allí, lo dice Pablo. Ya me enojé con Pablo. ¿Sabes qué? Esto me deja saber que si el Espíritu intercede es porque a Dios le importan mis oraciones. Si el Espíritu intercede es porque al Espíritu le importa mi dolor y mi sufrimiento. Y Jesús intercede porque conoce nuestras aflicciones. En Mateo capítulo 9, vemos a Jesús que va caminando por las ciudades y por todos lugares, sanando gente, proclamando el reino de Dios, proclamando las buenas nuevas. Y cuando está caminando por todos estos lugares, al mirar, después de haber sanado tantos, mira con compasión. Compasión porque los veía como angustiados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Esas dos palabras ahí, angustiados, ¿sabes lo que es angustia, verdad? Una tristeza que causa dolor, ¿verdad? Podríamos decir. La palabra que dice allí, abatidos, la palabra significa cuando tú agarras a alguien, como si pudieras agarrarlo. Bueno, pretenda que usted es un luchador de lucha libre y usted lo agarra y la palabra abatido ahí significa ser tomado y tirado al suelo. O sea, ¡pum!, al suelo. Así. Eso es lo que significa. Entonces Jesús, cuando los vio, que estaban como si estuvieran en el suelo, apabullados, allí tirados, arrojados, sintió compasión. Y usted sabe que la compasión viene de cuando a Jesús se le revuelven las entrañas por ellos. Ahora, ¿qué sucede? Que hoy el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, porque conoce nuestras aflicciones, porque conoce que estamos tirados en el suelo, no hace más que gemir e interceder por nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a la palabra que le dije importante, a la voluntad de Dios. Se nos olvida que a veces nosotros pasamos por los sufrimientos, pasamos por las dificultades y estamos orando y pidiendo a Dios que quite, que cambie, que haga por nuestras circunstancias, por nuestra enfermedad, por todo lo demás. Y se nos olvida que todo esto sucede para que nosotros seamos sometidos ¿a la qué? A la voluntad de Dios. Y a veces Dios necesita usar el sufrimiento en usted para llevarlo a su voluntad, porque de otra manera no sabemos, no lo hacemos, no creemos y no queremos. Así que piense en esto. Yo quiero que usted piense en esto. Cada vez que usted cae en su sufrimiento, cada vez que usted cae de rodillas, ¿usted sabe quién se arrodilla a su lado? El Espíritu Santo de Dios está a su lado. Cuando usted pega el grito a Dios, el Espíritu Santo grita más fuerte. Cuando usted no sabe ni lo que está diciendo en su oración, el Espíritu agarra su oración y le pone ChatGPT, le pone Grammarly, la regla y la pone como es, para que llevársela a quién, a Jesús. Y Jesús está intercediendo: papá, mira, aquí está. Esta es la oración de aquel que no sabe lo que está diciendo. Wow. La intercesión del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenga esto por presente. Cuando usted no sabe lo que está orando, el Espíritu Santo la arregla. Pero eso significa que usted está orando en Cristo, en el Espíritu. Y no estoy hablando de decir Rabacanda mi Ramasaya. Estoy hablando cuando usted, en su dolor, en su angustia, en su depresión, en su ansiedad, cuando usted en su angustia y en su dolor clama a Jehová, el Espíritu dice: no te preocupes, que si tú pegas el grito, yo grito más duro. Pero aquí nos van a escuchar. Yo estoy aquí contigo. ¡Wow! ¡Qué lindo, ¿verdad? Ahora, entonces quiero que usted se acuerde. Usted nunca, si usted cree en Cristo, si usted es cristiano, si usted es un discípulo, si usted es un creyente verdadero, sepa esto y grábese bien. Usted jamás, nunca, jamás orará solo. Usted nunca ora solo, aunque se encierre en un closet. El Espíritu Santo ora con usted, por usted. Amén. Ahora, quiero regresar un poquito al verso 18, donde dice que consideremos los sufrimientos entonces de este presente tiempo dignos, como nada comparado con la gloria que vamos a recibir. O sea, no se preocupe, esto aquí es feo, pero allá está bonito. Y usted va a pasar por lo feo y se va a poner bonito, como cuando se maquilla. No, estoy bromeando. Fue broma. Pero piense en esto, porque lo hace con esperanza. El que cree en Cristo pasa por el sufrimiento, pero pasa de la mano con el Espíritu, con esperanza. Esa es la diferencia. El mundo pasa por el sufrimiento y no tiene esperanza, pero usted tiene a Cristo, usted tiene al Espíritu, usted tiene esperanza y esperanza gloriosa. ¡Wow! Así que mientras usted espera con ansias y ora con ansias, recuerde que va a venir un futuro, puede ser muy pronto, en que Cristo y su gloria van a descender y nos van a sacar de aquí, y esa esperanza se haría realidad y viviremos en gloria y de gloria en gloria con Él. De que la bendecida y bienaventurada esperanza que tenemos en el aparecimiento de nuestro Señor Jesucristo es real. El gran Salvador pronto viene, está por venir y va a venir. El creyente no tiene que frustrarse, el creyente no tiene que desanimarse cuando experimenta los sufrimientos de este mundo. ¿Por qué? Porque los pasa en esperanza, porque el dolor que sentimos en este mundo es pasajero. Todas las cosas pasarán. Y sabiendo que nuestro sufrimiento es temporal y que nuestro alivio va a ser eternal. Qué lindo, ¿verdad? Algún día, Carlos, no más dolor. Aleluya. Nuestro sufrimiento, quiero que entiendas esto, llévate esto contigo. Nuestro sufrimiento aquí se convierte en gloria allá. Nuestro sufrimiento aquí se convierte en gloria allá. Póngalo en Facebook. Vamos al verso 28 y vamos a seguir, porque usted dirá, ¿y cómo el pastor va a llegar hasta el final? Ya iba a empezar a leer en inglés, discúlpeme. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Me encanta ese verso. Lo que no me encanta es cómo lo usamos mal. Porque a los que de antemano, mire esto, los que de antemano, antes de la creación, conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó. Y a los que llamó también los justificó. Y a los que justificó los glorificó. ¡Wow! Eso es bastante. ¿Vieron el proceso? ¿Vieron todos los pasos? Usted no tiene que pensar y frustrarse y sufrir sin esperanza. Porque Dios tiene dos propósitos en su plan. ¿Cuáles son estos? Hacernos bien y llevarse la gloria. Punto. Por nuestro bien y para su gloria. El plan de Dios para nosotros es para nuestro bien y para su gloria. Últimamente, imagínense esto, nos va a hacer igual a Jesús. ¿Se imagina usted igual a Jesús? ¿Se imagina usted mirarse en el espejo y mirar adentro de su alma y decir, wow, soy idéntico a Cristo? Eso es lo que Dios va a hacer con usted y conmigo si le creemos. Ultimadamente, Él nos va a hacer como Cristo. Entonces, todo lo que nos sucede no puede ser todo bueno, pero puede hacer un bien al final de todo, porque será para nuestro beneficio y para su gloria. Y lo bueno es que el plan de Dios, mire, atiéndame un momento. ¿Acaso usted cree que a Dios se le daña su plan? Usted podrá decir, bueno, pero Dios planificó todo bien bonito y Adán y Eva la dañaron. ¿Y usted cree que Dios no sabía de antemano que Adán y Eva la iban a dañar? Antes de Dios soplar y hacer todo de la nada, ya sabía que tú le ibas a fallar. Entonces no podemos decir, a Dios se le dañaron los... Mire, que a veces la gente se imagina a Dios diciendo, ah, caray, ¿qué pasó aquí? No. Me quedé dormido y mire cómo quedó esto. No, Dios no duerme. Ya estaba todo predeterminado. ¿Para qué? Para que su Hijo pudiera venir a visitarnos y salvar al perdido. Qué lindo, ¿verdad? Que aún cuando Dios creó el mundo y desde el principio, desde la caída de Adán y Eva, ya Dios había propuesto en su corazón la esperanza en Cristo Jesús. Miren, aquí es donde viene algo, un debate, y no lo voy a resolver hoy en este sermón, pero mucha gente también se puede enredar con esto y decir, sí, pero la predestinación, entonces quiere decir que si Dios escogió a unos para salvarlos, escogió a los otros para tirarlos al infierno. Y de veras le digo una cosa, el apóstol Pablo dice que el que hace una cosa, hace la otra, él puede hacer lo que él quiera. Y si a Dios le dio la gana o le da la gana de decir, tú te vas y tú te quedas, él es el que manda. Pero tenemos que tener cuidado cuando interpretamos estas cosas. El hecho de que diga que Dios escogió de antemano y predeterminó y predestinó a algunos para llevárselos a la gloria no quiere decir que Él dijo, y ustedes no tienen remedio, Yo no sé quién va a tener remedio y quién no. La Biblia dice claramente, por toda la Biblia dice, que el que creyere y se arrepintiere será salvo. Y no nos vamos a dar cuenta quién ha sido predestinado o quién no, o qué pasa hasta... ¿Y usted quiere saber si usted fue uno de los predestinados? ¿Usted quiere saber si usted fue uno de los cogidos antes de la creación? Ríndase al Señor Jesucristo y se va a dar cuenta. De la única. Porque ni tú y yo sabemos. Así que tenga cuidado con eso, pero eso lo podemos profundizar en otro sermón. ¿Cómo podemos entonces los cristianos vivir sin el desánimo y la frustración? Bueno, con la gloria de Dios en mente. Hemos sido ya, hemos visto, hemos probado. Ya sabemos a lo que sabe la bendición de Dios. Entonces no nos olvidemos de eso y de nuestro sufrimiento. Acordarnos de que tenemos garantía de esperanza en Cristo Jesús. Así que no se olvide que nuestro sufrimiento aquí se vuelve gloria allá. ¿Amén? Bueno, vamos entonces a ver las últimas cosas que dice Pablo en este capítulo, en los versos 31 en adelante. Voy a leer los 31 al 34. Entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Qué decimos de todo esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Aleluya! ¡Uy! Sonido de guerra aquí. ¿Qué le pasa? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? O sea, ¿usted se da cuenta? Que a veces nosotros los cristianos decimos, Dios ha sido tan bueno conmigo, que envió a su Hijo a morir en la cruz, me salvó, me sacó del hoyo. Pero ahora estoy en un lío y yo no sé qué Él va a hacer conmigo. No sé, me falta fe. Caramba, si tuviste fe para que te salvara, ¿cómo no vas a tener fe para tener algo en la vida que valga la pena? ¿Usted cree que Cristo lo va a salvar para darle penas? Ese va a ser el fin. ¿Usted cree que Cristo va a hacer todo lo que hizo para salvarlo y después no puede hacer las otras cosas? Estamos mal. Pero anyway, me paré allí, no debía haberme parado, debía haber seguido. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Yo sé, unos a otros. Unos a otros. Aquí hay gente que lo ha acusado a usted, ¿verdad que sí? ¿Ah? Mira, yo con las caritas así. Ahora, usted ha acusado a alguien también, ¿verdad que sí? Diga que sí. Nosotros mismos hacemos el trabajo del diablo. Triste. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El diablo no se llama el acusador, pero nosotros le ayudamos. Pero Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Pues nosotros. Nosotros queremos condenar, nos encanta condenar. A mí me encanta condenar. Porque me hace sentir mejor de mí. Eso es pecado. Cuando soy tentado a condenar y a juzgar, estoy cayendo en tremenda trampa. Bueno, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Él tiene derecho. ¿Vieron eso? Si Él quiere. Si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también, ¿qué? Intercede por nosotros. ¿Vieron qué lindo? El que puede condenarnos, el que puede acusarnos, nos ayuda en nuestra oración. Intercede por ti, por mí. Bueno, vamos, porque ya nos queremos ir. Y eso que los santos no juegan hoy. Cuando miramos al principio de este capítulo, nosotros podemos dar cuenta de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya eso lo hemos visto en el capítulo 5, lo vemos en el capítulo 8, todo, por todos lados. ¿Por qué? Porque la ley ya no nos puede condenar porque estamos en la ley espiritual y no la de la carne. No tenemos obligación de cumplir la ley de la carne porque estamos bajo la ley del Espíritu. Y es el mismo Espíritu el que nos ayuda a hacer las cosas del Espíritu. Así que no debe haber frustración. ¿Por qué? Porque tenemos la gloria de Dios en nosotros. Esa esperanza gloriosa de su gran venida, donde nos transformará. Pero ya empezó la transformación, no se espere. ¿Sabe qué? Lo que yo quiero que usted entienda también hoy. No hay separación. No debe haber frustración, porque tenemos esperanza. Pero tampoco debemos nosotros tener miedo, porque no hay separación. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Ya mismo vamos a leer eso. Nada, nada nos puede separar del amor de Dios. Pablo presenta 5 argumentos aquí y vamos a ir a través de ellos. En el verso 31, Dios es por nosotros, y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces ese es el primer argumento que pone Pablo. Dios es por nosotros. El Padre es por nosotros. ¿Cómo lo comprobó? Dando a su Hijo por nosotros. El Hijo es por nosotros. ¿Cómo lo comprobó? Dándose a sí mismo por nosotros. El Espíritu es por nosotros. ¿Cómo lo comprobó? En que nosotros, aun siendo pecadores, el Espíritu viene, mora en nosotros y nos ayuda en todo. Dios es el que hace todas las cosas para que funcionen para el bienestar nuestro al final de todo. Y es Dios mismo en su providencia. ¿Qué es providencia? Providencia es la sabiduría y el amor de Dios, el poder de Dios, trabajando en nuestras vidas de antemano, en toda la creación y en todo el curso de la creación. Si Dios es por nosotros. Ahora, ¿alguna vez usted se ha quejado con Dios? ¿Alguna vez usted se ha quejado de Dios? Ah, nadie hace así. En Génesis capítulo 42, en el verso 36, vemos a Jacob. Recuerda que Jacob envió a sus hijos a buscar comida. Y cuando regresaron, regresaron sin José, regresaron sin uno. Y Jacob pensó, ya perdí a mi hijo José. Ahora sus hijos, al llegar a Egipto, buscando qué comer, se encuentran con José, no lo reconocen y José les da comida, pero le dice, yo quiero que ahora vayan, regresen y le digan a su papá que mande al pequeñito, a Benjamín. ¡Ay, mi papá se va a morir! Cuando le digamos que tenemos que traer a Benjamín. ¡No, Señor, no me haga eso! Y se van a decirle a su papá. El rey de Egipto dice que mandes a tu hijo menor. Y Jacob, ¿qué dice? Me habéis privado de mis hijos. José ya no existe y Simeón ya no existe y os queréis llevar a Benjamín. Todas estas cosas me son contra mí. La queja de Jacob. Ya perdí uno y voy a perder el otro. Recuerden. ¿Quién era entonces el Dios de Jacob? Y sabemos la historia que gracias a Dios que hizo todo esto funcionar para el bien de ellos. José estaba vivo. No había problema. Nosotros a veces hacemos como Jacob y oramos a Dios. Señor, quítame esto. Señor, saca aquello de en medio. En el nombre de Jesús declaro que esto no es. En el nombre de Jesús proclamo y decreto que esto no es. Porque estas circunstancias no van contra mí. Y empezamos a orarle a Dios que quite los problemas, que quite el sufrimiento, que quite la situación, que quite las circunstancias, que quite, que quite, que quite, que quite y que quite. Y a veces Dios tiene que desde allá arriba estar diciendo, no me estás entendiendo. La razón por la que no te quito, no te quito, no te quito y no te quito es porque quiero quitar de ti cosas, porque antes de yo cambiar tus circunstancias, quiero cambiarte a ti. Y he puesto estas circunstancias para poderte cambiar. Porque si no te mando esto, no cambias. ¿Por qué? No nos gusta. Por eso es que gemimos. Mire, muchos de nosotros no gemimos a Dios porque viene la esperanza gloriosa de Cristo. Gemimos a Dios porque no queremos todo lo que hay aquí. Pero no nos queremos ir para allá. ¿Cuántos de ustedes sueñan con la esperanza del cielo? ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes quieren ir ya? Ninguno, probablemente. Yo no me quiero ir todavía tampoco, yo soy igual. Usted empieza a pensar en los nietos, los hijos, que esto, que los otros. No, yo no me quiero ir. Pero aquello está mejor allá. Pero no me quiero ir todavía. Porque sé que no tengo seguridad de aquello. Ah. Pero queremos que nos quite todo de aquí. Y tal vez Dios te dice, bueno, yo te quito todos los sufrimientos, todos los problemas, pero eso significa que te vas hoy. Ah, no era para tanto. Mire, la conclusión de todo esto es obvio. A Dios no le interesa cambiar tus circunstancias más de lo que a Dios le interesa cambiarte a ti. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros necesitamos entrar en cada día. Usted necesita poner los pies en el piso de su alcoba y bajarse de la cama todos los días con la esperanza gloriosa de que Cristo va a venir. Y no importa lo que pase hoy, Cristo va a venir. Y si me pasa algo malo, Cristo va a venir. Y si me pasa algo bueno, Cristo va a venir. Esa es mi esperanza. Todos los días. Necesitamos vivir de esa manera. Necesitamos saber que todo lo que Él hace y todo lo que Él permite y todo lo que nos sucede, aún cuando suceden las cosas que no queremos y que el diablo ha usado en nuestra contra, Dios lo usa a nuestro favor y para su gloria. ¿Ven? Él mismo fue el que dijo en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, yo sé los planes que tengo para ti. Note eso, el Señor dice, yo sé, y si Él sabe, usted no sabe. De la única manera que usted va a poder saber es si va a Él, para que Él le cuente. Yo sé los planes, y planes quiere decir que Él ya tiene determinado en su providencia, ya planificó, Él tiene planes. Y déjeme preguntarle algo, ¿acaso al Señor le va a fallar un plan? Y los planes que tiene para ti son para tu bienestar, no para calamidad, sino ¿para qué? Para darnos un futuro y una ¿qué? Esperanza. Tenemos esperanza, así que paremos, bueno, lo voy a decir, pero no quiero que me vayan para allá, pare de sufrir. Pare de quejarse. No se vaya para esa iglesia que eso no sirve para nada, se lo digo de corazón. Eso no es una iglesia, eso es una secta. Pero pare de sufrir, literalmente. Pare de quejarse, porque Dios no tiene nada en tu contra. Dios tiene todo listo para darte la victoria. Ahora, entonces, Cristo, ¿qué pues sucede? Que el primero que dijimos es que Dios está por nosotros. Número dos, Cristo murió por nosotros. En el verso 32 lo dice claramente, que entregó a su Hijo por nosotros. Mire, Dios dio lo mejor que tenía y lo mejor que tenía y lo sigue teniendo es a su propio Hijo. Y lo dio por lo peor que éramos. Tremendo, ¿verdad? Jesús mismo usó este mismo argumento para convencer a algunos o para hablarles a algunos de que fueran convencidos, ¿verdad? De que no tienen que quejarse, no tienen que preocuparse. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿ustedes ven los pajaritos? ¿Usted ve algún pajarito pasando hambre? ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Usted ve algún lirio del campo? ¿Y no lo ves que no hilan ni tejen? Y mira cómo se visten. ¿Acaso no tengo yo más cuidado de ustedes de que los lirios y los pajaritos todavía? Bueno, aquí va. Ustedes saben que yo de vez en cuando le doy una ñapa. ¿Verdad? Le voy a dar una. No sea mezquino con Dios. Pare de ser mezquino con Dios. Pare usted de no ser generoso. Porque Dios es más que generoso. Pero pastor, la comida está súper cara. Pero usted sigue comiendo, no le ha faltado. Pastor, todo está caro. ¿Sabe qué está caro para mí? Está caro para ti, está caro para ti y para todo el mundo. Pero eso no nos quita a nosotros de ser obedientes y generosos con Dios. Tenemos mucho trabajo que hacer. Pastor, pero es que esas cajitas salen bien caras. Si no puede hacer dos, haga una. Pero haga alguna. Pastor, la cosa está difícil. Pues tenemos un nuevo ministerio en Marrero que nos va a costar bastante inversión. Y muchas veces nosotros somos, yo, pastor, yo voy. De hecho, hoy a las 2 de la tarde vamos para allá a arreglar algunas cosas que se necesitan. Y yo, pastor, yo voy, yo de voluntario, yo hago, yo puedo. Bueno, necesitamos dar. Nos da miedo meternos la mano al bolsillo, como si Dios no tuviera bolsillos. Dios tiene tesoros, dueño del oro y la plata. Él es su papá. No se va a confiar en la provisión de Él y en la providencia de Él. Pongámonos al día con Dios, en todo. Muchos queremos darle nuestro talento a Dios. Ah, yo toco, yo canto, yo enseño, yo esto. Está bueno, gloria a Dios. Muchos quieren darle el tiempo a Dios. Pastor, si hay que ir, yo voy. Pastor, si hay que hacer, yo puedo. Pastor, yo puedo hacer. Bien, qué bueno. Acuérdense de darle sus tesoros a Dios. Tengamos ese balance, las tres T: nuestro tiempo, nuestro talento y nuestros tesoros. Amén. Abundante en las tres, no solo en una o en dos. Amén. Bueno, ¿ves? Le dije que le tenía una ñapa hoy. Cristo murió por nosotros. Ahora, no solamente eso, Dios nos ha justificado. Ya vamos a terminar. Dios nos justificó. ¿Qué significa esto? Que ya nos declaró justos, ya nos declaró inocentes ante la corte, ya nos declaró no culpables. Hemos estado hablando de esto en todo Romanos desde el capítulo 4 en adelante. Tremendo. A Satanás le gusta hacer una cosa y una cosa le encanta, es acusarte. Le llaman el acusador de los hermanos por algo. Le encanta acusarte, le encanta avergonzarte. Quiere que sientas culpa y vergüenza, culpa y vergüenza. Sin embargo, Jesús, que tiene el poder para hacer eso, no lo hace. Nosotros hemos sido justificados en Él. Yo quiero que usted entienda que en la corte de Dios, Él el Padre es el juez y Jesús es su abogado. Y Jesús no pierde un caso. Usted puede ser acusado, usted puede acusar a otro, como le dije antes. No hagamos eso. El diablo puede estarle acusando, pero sepa una cosa. Entienda que si usted ha sido justificado, usted está parado con su abogado. Y la Biblia dice que tenemos a Jesucristo, el justo, como nuestro abogado. En 1 Juan capítulo 2, en el verso 1, es Jesucristo. Tenemos abogado para con el Padre. Hemos sido justificados. Ahora, Cristo intercede por nosotros en el verso 34. Nos deja saber claramente que Cristo está a la derecha o a la diestra del Padre e intercede por nosotros. El mismo Salvador que murió, el mismo Salvador que resucitó, el mismo Salvador que se fue, el mismo que se ha sentado a la diestra del Padre, intercede por ti. Es tu sacerdote. ¿Usted se recuerda cuando Jesús, antes de que fuera apresado, le habló a Pedro? Y le dijo: Simón, Simón, escúchame, Satanás ha pedido permiso para zarandearte. ¿Y sabe qué más le dijo Jesús? Pero yo he orado por ti, para que no pierdas la fe. ¿Y qué hizo Pedro? Al ratito, no lo conozco. ¿Podría decir usted, pobrecito, Jesús oró y no se le cumplió? Jesús orando por Pedro, diciéndole, ya lloré por ti para que no caiga tu fe. Y Pedro va y lo niega. Pero viene Jesús para enseñarle una lección aún más grande a Pedro acerca de su gracia y de su amor. Pedro, ¿me amas? Ay, sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Ah, claro que te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? Al final Pedro tiene que decir, Señor, tú sabes que yo te amo. Y Jesús no le dijo, oh, yo sí sé que cuando te preguntaron allá tres veces dijiste que no. Ahora, ¿verdad? Te cayó el 20. No, Jesús le dijo, entonces, si me amas como tú dices, y como tú dices que yo sé que yo te amo, entonces, haz lo que te pedí. Vámonos. Pedro, vas a ser el pastor de pastores. ¡Wow! Pedro, dentro de unos días vas a predicar y se van a convertir 3,000 a la vez. Pedro, vas a predicar y vas a seguir, vas a sanar gente. Van a haber miles de personas que van a decir, yo me entregué a Cristo el día que predicó Pedro. ¿Usted se puede imaginar? Ya fue justificado Pedro. Y Pedro entonces pudo hacer todo lo que hizo porque había sido justificado por Cristo. Mire, Cristo nos ama. Al final de todo, concluye el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Un hermano enojado? ¿Un enojo con mi esposa? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada, pérdida de trabajo? Como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos que más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El amor de Cristo nos ayuda a ser vencedores, porque estoy convencido, ¿cuántos están convencidos? De que de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrá separar, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar de su amor. Si Él te amó, si Él te ama, te va a seguir amando. ¿Lo crees? ¿Puedes estar seguro? Esa es tu victoria. Que ni aunque la dañes, como Pedro, Él te va a dejar de amar. Supongas entonces que usted pasa gran tribulación y falla. Usted también puede venir a Él, porque Él es su abogado, porque Él es su justicia. ¿Vamos a pasar problemas, vamos a tener líos aquí? Claro que sí. Pero la victoria es nuestra. De hecho, cuando dice allí somos más que vencedores, la palabra que se utiliza allí es súper, súper, súper vencedores. Súper vencedores. ¿Por qué Él venció? Usted es súper vencedor. ¿Hay alguna premisa o alguna condición? ¿Dice allí alguna condición? Allí no dice, nada te puede separar de a mi amor. Eso es, si usted, no hay ninguna condición. El amor de Dios es incondicional. No para que nos aprovechemos y tomemos ventaja y lo manchemos, sino para que lo recibamos y vivamos en Él.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.